estos días nos sorprendía la noticia de que Sean Parker, uno de los fundadores de Facebook y su primer presidente, afirmaba públicamente que está preocupado por cómo afectan las redes sociales a las personas. Lo peor de todo, Alejandra Aguiluz comentaba, es que los creadores de Facebook sabían muy bien lo que hacían.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Sí, lo que hacían y que estaban creando algo que sería extremadamente adictivo, ha dicho. Solo Dios sabe lo que le está haciendo a la mente de nuestros hijos. Es lo que ha dicho el fundador de Facebook, uno de los fundadores. Las redes sociales están cada vez más presentes, eso es así. Pero ¿sabemos gestionar de manera saludable las redes, Internet, el WhatsApp en el móvil y los más jóvenes? ¿Y qué ejemplo les estamos dando?
Efectivamente, porque siempre hablamos de los nativos digitales, de los más jóvenes, pero también los mayores hacemos un uso, no sabemos si bueno o malo, de las redes sociales. Nos vamos hasta Cocodoc, al Gabinete de Psicología. Elena García Ozores, psicóloga, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Elena, no, fenomenal. Muy bien, Elena. Pero no sé si preocupadas o estamos generando cierta alarma, pero ¿consideras como profesional, Elena, que es preocupante lo que estamos viviendo con el tema de las redes sociales y con el móvil en la mano todo el día?
Hombre, pues sí que hay un peso importante en las redes sociales. Es verdad que se nos ve a todos con el móvil en la mano todo el día, lo que parece que dificulta el acceso visual a las personas, y sí que hay casos en los que tiene una influencia demasiado pesada para lo que realmente debería ser, ¿no?
¿Podemos hablar cada vez más de, no sé si ya, adicción al móvil, a las redes sociales? ¿Lo estáis viendo en la consulta, Elena?
No sé si como adicción, probablemente haya casos en los que sí que hay que clasificarlo así, pero sí es verdad que tienen una presencia y una dependencia vital y que forman parte de nuestro día a día para absolutamente todo. O sea, yo ayer iba a hacer una receta que no me quedó muy bien y tiré de internet, lógicamente, ¿no? Al final es un acceso súper rápido a cualquier tipo de información o de comunicación con el mundo exterior, ¿no? Tiene su sentido práctico, pero claro.
Tiene cosas positivas, fíjate, por ejemplo, ¿no? Estabas hablando de algo que te ocurrió a ti ayer, hace escasos 2 minutos, tú y yo estábamos whatsappeando, diciendo cuándo entro en directo, estoy en un curso, nos ha venido muy bien porque nos hemos podido comunicar de manera muy sencilla, pero claro, esto no siempre es así, no siempre lo estamos utilizando para una comunicación sencilla. En ocasiones estamos todo el rato, por ejemplo, pendientes de si me dan a me gusta, no me gusta, me siguen, no me siguen. Los adultos, y claro, la otra parte, ¿no? Lo que estamos enseñando a los más pequeños.
Eso es. Al final es una vía de comunicación muy válida para muchas cosas, pero no tan válida para otras, ¿no? Entonces sería interesante el aprender, que yo creo que con el tiempo lo haremos, ¿no? Como aprendimos, entre comillas, a utilizar la tele o con todos los canales alternativos que hay ahora en base a otras necesidades, con las redes sociales yo creo que pasará lo mismo, ¿no? Que lo tendremos como opciones y no necesariamente habrá que usarlas todas a la vez, que es lo que pasa cuando descubrimos todo este mundo que a través de los años todavía nos sigue alucinando, ¿no? Entonces es verdad que a veces redes sociales que son en principio para fotografías, ¿no? Como el Instagram u otras parecidas, acaban siendo vías de comunicación a través de los chats, a través de lo que se enseña, dejando de ver una parte importante de la vida real de las personas, con lo cual no sería un canal lo más adecuado para el tipo de comunicación que lo estamos usando a veces, ¿no?
Claro. Y seguramente todos nos hemos visto en situaciones, en un viaje, por ejemplo, sacando fotografías, dice, no estoy viendo el paisaje, estoy haciendo la fotografía,
sí,
¿no?
Sí.
Hay momentos en los que
compartiéndola, además,
claro,
todo correr.
Y contando partes de nuestra intimidad. Bueno, hay muchísimas aristas en esta cuestión, Elena. Te vamos a dejar porque tienes que seguir con tus alumnos y el curso. Pero en cualquier caso, para finalizar esta conversación contigo, signos de alarma evidentes de que algo hay que hacer o parar o consultar a alguien o dejar a un lado el teléfono.
Hombre, yo la sensación esa de tengo un apéndice todo el rato en el móvil, que a mí a veces me pasa, yo creo que nos puede dar ojo incluso a nosotros mismos, ¿no? Vamos a intentar dejarlo en el bolsillo, no sacarlo en la mesa si no es adecuado. Vamos a reservar tiempo real también para las personas físicas con las que nos seguimos relacionando, ¿no? Aparte de la comunicación virtual. Y con los niños hay que estar especialmente atentos a qué es lo que publican, a tener el determinado acceso, ese control parental que está estructurado para esto, utilizarlo y el estar un poco al corriente de lo que están haciendo, ¿no? A veces casi por encima o a la par de esa intimidad que a veces nos empeñamos en respetar, ¿no? No me voy a meter en sus cosas. Bueno, igual sí que tengo que estar al corriente y saber utilizar mejor que ellos las redes sociales, uh-huh. ponernos un poco al día para tener un criterio de cara a la educación.
Bueno, pues nos quedamos con esas sabias palabras. Como siempre, un placer. Elena García Ozores, psicóloga de Cocodoc. Muchas gracias. Que tengáis muy buen día.
Lo mismo.
Y seguiremos hablando de esta cuestión. Hasta pronto. Y saludamos también, hablaba Elena, Pilar daba ese pie a saludar a nuestro siguiente invitado, hablaba de los menores, de ese control parental importante, y vamos a saludar a alguien que sabe mucho de esto, de este tema del que vamos a hablar.
Bueno, pues Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas. ¿Cómo estás, Jorge? Uno, buenos días.
Hola, buenos días, Unón.
Jorge, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho uno de los fundadores de Facebook, que solo Dios sabe lo que le está haciendo a la mente de nuestros hijos el tema de las redes sociales, el teléfono móvil?
Bueno, yo creo que hay ahí varias cosas que sí que nos tendrían que ocupar y en parte preocupar, ¿no? Hay que tener en cuenta que, a diferencia, habéis puesto en la entrevista anterior, bueno, un símil con la televisión, yo creo que hay diferencias importantes. El poder que tiene este instrumento con respecto a las personas que lo usamos. En principio, es una pantalla que se puede configurar de forma, vamos a decir, por parte de quien la gestiona, ¿no? Se puede configurar de forma dinámica, y eso significa que puede aprovechar todos los resquicios que de alguna manera tenemos en nuestro cerebro y que ellos han estudiado, desde posiciones, colores, reflejos. Todo eso ejerce un poder de atracción hacia nosotros que no nos damos cuenta realmente, y estimula, independientemente de las notificaciones, todos los circuitos de dopamina, etcétera, ¿no? De esas sustancias que nos hacen repetir lo que nos gusta. Y por otro lado, y esto es todavía quizás más relevante, ese, si lo consideramos enemigo en este caso, ¿vale? Sin tratar de alarmar para nada, pero considerándolo como esa parte que nos puede llevar a dominar, hay que tener en cuenta que él sabe todo de nosotros, porque con cada interacción, con cada búsqueda, con cada clic, sabe lo que nos gusta, lo que no, lo que estamos haciendo, y puede acomodar su estrategia conforme a sus fines respecto a cómo a quien tiene enfrente, que somos nosotros. Por lo tanto, el adversario, que no voy a decir enemigo, en esta cuestión, y visto desde este punto de vista, es realmente poderoso. Por eso yo creo vienen de ahí las palabras, ¿no? Porque todo está estudiado para tenernos cuanto más tiempo posible delante de esa pantalla concreta, de esa aplicación concreta.
Y caemos y lo hacemos. En Pantallas Amigas, Jorge, ¿qué es lo que más os preocupa en este momento?
Bueno, esa es una... Hay todo lo que viene a suponer un riesgo para la salud, y hablamos de uso saludable de las tecnologías, es de nuestro ámbito, ¿no? Aquellas afecciones que pueden venir por otras personas, como puede ser el ciberacoso sexual o el ciberbullying o acoso entre iguales. Pero sí que es cierto que precisamente desde el momento en que nos han metido el Internet en el bolsillo tan accesible, nos ocupa cada vez más ese uso abusivo, diría yo, compulsivo también diría, y poco reflexivo. Yo creo que nos empuja a esta velocidad que es la red y la vida digital, y como no nos miremos y enseñemos a los más pequeños a mirarse, ¿no? y a reflexionar un poquito en qué emplean su tiempo, pueden quedar atrapados en estos circuitos de satisfacción inmediata, que es lo que nos proporcionan las pantallas.
Claro, de satisfacción inmediata y de insatisfacción inmediata, frustración con lo que todo eso puede comportar, ¿no? Hablábamos antes con Elena García Ozores, la psicóloga. Esto de estar pendiente de ser el popular o no del colegio, si me dicen que les gusta mi foto, si no, si tengo más o menos seguidores. Esto en determinados momentos de la vida, cuando uno se está formando como persona, puede condicionar mucho, ¿no?
Sí, sin duda, y el efecto de los influencers y toda esa mitología que ya existe en torno a la popularidad, ¿no? Y que de alguna manera, cuantos más seguidores tenga alguien, pues más seguidores atrae, ¿no? Este es el circuito en el que nos movemos en Internet, ¿no? De alguna forma. Y eso es lo que perciben y están siendo víctimas las y los adolescentes. Por eso el trasladar esos otros valores más de a pie de calle, restar importancia. El otro día veíamos un reportaje donde se veía cómo se creaba un influencer con una inversión de 500 euros y unas estrategias de marketing, ¿no? Bueno, desmitificar todo lo que significa aquello y sobre todo con un pensamiento crítico de qué estamos haciendo y qué nos están, entre comillas, vendiendo, exponiendo, tanto las plataformas como otras personas que de alguna forma se han visto, bueno, atrapadas por ellas.
Jorge, ¿qué consejo darías a aquellas personas que nos están escuchando que tengan hijos de determinadas edades, adolescentes, preadolescentes, que estén con el móvil? Hablábamos de cosas muy serias, lógicamente, del ciberacoso, el ciberbullying, todo este riesgo que está ahí. El control parental tampoco es sencillo a veces, pero para aunar todos estos peligros, también esto de lo último de lo que hablábamos, ¿no? El comportamiento de los chavales con internet y las redes, ¿qué consejo darías a los padres para que...? Porque el ejemplo tampoco lo estamos haciendo muy bien los mayores, ¿no?
No, sin duda. Yo por ahí iría, ¿no? El acompañamiento, el conocimiento, como ya se ha dicho antes, pero yo creo que en esto, ese ejemplo que es una forma de enseñanza sutil, ¿no? Ese ejemplo que yo creo que estamos despistando, lo estamos despistando cuando comemos en la mesa con los móviles encima y los atendemos. ¿Acaso no podemos estar 20 minutos sin estar conectados, ¿no? O cuando nos hablan y no les miramos, sino que estamos mirando, o cuando publicamos imágenes sin pedirles permiso, o sí, cuando contestamos un WhatsApp mientras estamos conduciendo y ellos nos ven. O sea, yo creo que hay cantidad de momentos en los que podemos dar un ejemplo positivo de relativización de la importancia de estar todo el día conectado, que yo creo que es la clave.
Bueno, Jorge, pues así nos vamos a despedir con estos consejos, sobre todo con ese sentido común que tenemos que aplicar a nuestra vida y a todos nuestros actos. Fundador y director de Pantallas Amigas, Jorge, muchísimas gracias, muy buenos días y hasta la siguiente.
A vosotras.
Gracias, buenos días. Chao. Agur.